Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga cada uno de ustedes en esta mañana, que han venido, se han acercado para seguir escuchando la palabra, seguir recibiendo de los consejos de Dios para nuestra vida, y también todos los hermanos que están en esa transmisión, para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Voy a leer para poder entender el contexto de lo que vamos a leer en esta mañana. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, dice. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre. Y su nombre es, ¿cómo dice, hermano? El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cómo dice, hermanos? Y Señor de señores, dice. Pero lo que quiero transmitirles en esta mañana, pareciera que en nuestra época el que reine lo malo, ¿sí o no? El que predomina es la maldad. Ahorita la maldad está subiendo, está, pero llegando ya a un punto donde lo único que puede detener la maldad, ¿sabe cuál es? Los juicios de Dios. Es lo único. Porque cada vez más los deterioros morales, cada vez más los robos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, la falta de respeto, las desobediencias, las infidelidades, las fornicaciones, la violencia, como que eso estuviera en esta época, hermanos, como que si eso estuviera reinando, y de hecho que sí. El mundo está en las manos de aquel de antes de llamarse de Satanás, diablo, querubín, como se le pueda llamar. El mundo está en las manos de él. Por eso de que él vino, dice, para matar, robar y destruir. Antes de que se llamara, como los nombres que ya les dije, él se llamaba querubín protector. Pero por la maldad que brotó en él, ahora el mundo está. El apóstol Juan, cuando él habla acerca de la condición del mundo y el mundo entero, ¿sabe cómo dice? Bajo el maligno. Por eso de que para nosotros nos sorprendemos, nos asustamos al ver que cómo la gente aceptan leyes tan tan en contra de las leyes divinas, como por ejemplo las naciones poderosas, las naciones más desarrolladas, las naciones más destacadas, aceptan leyes como estas, en el que puedan casarse entre homosexuales. Para nosotros decimos, pero ¿en qué mente puede caber eso? Solo en la mente de alguien que está bajo el gobierno, bajo el dominio de Satanás, únicamente. Para nosotros, como cristianos, como los que conocemos la palabra, uno dice, qué tremendo, ¿cómo es posible que lo aceptan? Dice uno. Pero para ellos lo más normal. Para ellos lo más normal. Porque la maldad está llegando a un punto, hermano, que está reinando. Pero quiero decirles en esta mañana, quiero comentarles qué dice la Biblia, qué dice la profecía sobre todo esto, lo malo que ahorita está en auge, que ahorita la maldad está, pero que es el que gobierna. Va a llegar un momento en que la maldad va a ser eliminado. Va a llegar un momento en que la maldad va a ser quitado. Ahí es donde se cumplirá entonces lo que acabamos de leer. Se va a manifestar realmente quién es el Señor de señores. ¿Quién es el Rey de reyes? Él se llama Cristo Jesús. Va a llegar ese tiempo, hermanos, en que Él sí va a reinar. Lo va a demostrar. Pero mientras eso llega, Él ha dado que... ha dejado pues que el mundo haga lo que quiera. Por eso es de que en nuestros días la maldad se ha acrecentado tanto, tanto, tanto. Pero llegará el momento, hermanos, en que toda la maldad será quitado, será eliminado. Pero antes de llegar a eso, quisiera transmitirles a ustedes la condición realmente que está viviendo el mundo. Señor quiere decir amo, dueño de mi vida, ¿no? Eso quiere decir Señor. Y ese término se utilizaba precisamente en el tiempo antiguo, lo utilizaban los esclavos hacia sus amos. Las personas importantísimas, las personas de mucho prestigio, tal vez materialmente, a ellos se les conocía así, Señor, una gran reverencia. En la época en que hace más de 2000 años, en que el Señor Jesucristo o el Señor Jesús nació en este mundo, creó dentro del Imperio Romano una inseguridad que qué iba a pasar. El nacimiento de un niño sobrenatural. Herodes mandó a averiguar sobre el acontecimiento. Ustedes saben la historia de que por revelación de Dios tuvo que salir José y fue a Egipto, que el niño empezó a crecer. Llegó el tiempo en que el Señor Jesús empezó a desarrollar su ministerio en Israel. Empezó a desarrollar su ministerio. Sucedió una época, pero bien difícil. Dentro de sus prédicas enseñaba, como por ejemplo esto, veamos ahí en el libro de San Lucas, capítulo 19. El Señor Jesús ponía una parábola de esta manera, ilustrando la condición, la realidad del hombre. Dice San Lucas capítulo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, eso era lo que esperaban. Y dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver, dice. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, ¿qué dice ahí? Léanlo, ¿qué dice ahí? Oigan eso. Así. Este es precisamente la voz del pueblo, la voz de la humanidad. Y dijeron así, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Qué les parece? Eso precisamente es lo que el hombre está haciendo en nuestro tiempo. Vean ustedes, por hacer a un lado a Dios, el mundo está como está. Por hacer a un lado la palabra de Dios, el mundo está como está. Y dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Dice que enviaron una embajada detrás para dañarlo, para matarlo. Y dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Y viene, basta bien. De ahí entra lo que es lo que Dios ha delegado a la iglesia, las 10 minas y todo eso, pero al final entonces, el hombre viene en su rechazo a Dios, en su menosprecio a Dios, en hacer a Dios a un lado. Entonces al final de la parábola que estoy leyendo aquí con ustedes, un poquitito más adelante, donde dice, versículo 27. Y también dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá. ¿Y qué dice? Qué cruel, ¿ah? Qué cruel. Pero yo quiero decirles que a eso se llama justicia. Justicia. Ahora que estamos viviendo en el tiempo en que el hombre no quiere nada con Dios, el hombre ha dado las espaldas a Dios, el hombre ha invalidado las leyes de Dios, el hombre ha desechado a Dios. Por eso es que la función de la iglesia en este mundo es tan importante. Ustedes y yo, hermanos, hemos sido llamados, tal vez mucho atrevimiento de decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir, de ser representantes de Dios en este mundo. Ustedes y yo hemos sido llamados para engrandecer el nombre de Dios. Hemos sido llamados para poner en alto el nombre de Dios. Hemos sido llamados para poner en alto la palabra de Dios. Hemos sido llamados para honrar a Dios. Hemos sido llamados para reconocer que Él es nuestro Señor, que Él gobierna sobre nuestras vidas, que Él reina sobre nuestras vidas. Y lo hemos aceptado, yo lo he aceptado de todo corazón. Y yo creo que usted también. En un mundo, entonces, que le ha dado las espaldas a Dios, va a llegar el tiempo, hermanos, así como estamos leyendo aquí, Aquellos dice que no quisieron que yo reinase sobre ellos. Un día el Señor va a venir y los va a llamar. Tráiganlos. Todos aquellos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, tráiganlos. Corten la cabeza, dice. Decapítenlos. ¿Saben, hermanos, que ahorita hay mucha gente que no quiere nada con Dios? Que menosprecia y desecha a Dios. Un día van a tener que reconocer que Él es Señor de señores y Rey de reyes, hermanos. Un día se va a tener que dar eso. Quieran o no, se va a tener que dar eso. Por eso es de que ahora nosotros reconocemos al Señor de señores, Rey de reyes, que es el que gobierna sobre nuestra vida. Leamos otro pasaje en el libro de San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27, voy a leer en el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima una manta de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejido de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Cómo describe la palabra del Señor acerca de lo que, de la burla que le hicieron al Señor Jesucristo? Porque esto que acabo de leer con ustedes, dice que lo rodearon, agarraron una corona teñida, tejida de espinos, ya se imaginan ustedes. En el tiempo antiguo los reyes les ponían así literalmente una corona en la cabeza. Solo que a él, por burla, dice que tejieron una corona de espinas. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, aquella corona? Y lo agarraron, a que lo pusieron así con cuidadito. Lo agarraron y lo pusieron encima, ¿ya se imaginan? Rasgaron el cuero cabelludo, la sangre que le empezó a caer al Señor en el rostro. Dice que se lo pusieron. Y le pusieron encima una manta escarlata, o sea, eran los reyes en esa época, llevaban una manta. O sea, lo que estaban haciendo con el Señor era burlándose de él. Y aparte de eso, dice que le pusieron una caña en su mano derecha. Y venían. Y dice que se arrodillaban delante de él. Pero no es a la manera como nosotros hacemos. Doblamos nuestras rodillas y oramos, imploramos a Dios. No, ellos doblaron rodillas delante de él solo para burlarse de él. Y dice que lo escarnecían. Agarraban aquella caña y le golpeaban en la cabeza y le decían: a ver quién te golpeó. Salve, Rey de los judíos, le decía. Aquellas personas, hermanos, burlándose, eso significa precisamente el espíritu de la humanidad en que estamos viviendo. Este acontecimiento se dio literalmente en la época, hace más de 2000 años, en el Imperio Romano. Porque empezó a correr la noticia que había otro rey. Eso empezó dentro del Imperio Romano, a entrar en una psicosis, que había otro rey, que nació, y dónde está, y qué va a pasar, qué va a suceder. Por eso empezó a haber una persecución contra los cristianos. Ustedes se recuerdan que en la época del apóstol Pablo, cuando entraron en la casa de un discípulo llamado Jasón, cuando ellos llegaron ahí, inmediatamente cayó la turba buscando qué estaba pasando con dónde estaba Pablo, que estaba enseñando que había otro rey. Pero no cabe duda que de alguna manera las cosas se dan de una manera tan impresionante para conservar a los siervos de Dios. Lo cierto es que de noche sacaron a los siervos de Dios y se fueron a otro lado. Cuando cayeron, las autoridades ya no los encontraron, entonces agarraron a Jasón. Le empezaron a agarrar contra él y le dijeron: este ha recibido a unas personas que están predicando contra el César y dicen que hay otro rey que se llama Jesús. O sea, eso conmovió dentro del Imperio Romano de que había otro rey. Entonces los soldados, burlándose de él, ese es el espíritu que se mueve ahora. Ese es el espíritu de la humanidad, una burla de quién es Dios, de su palabra, de su reino. ¿Sabe qué dijo un día una persona que, burlándose de los evangélicos, dijo: no necesito ir a echar tortillas en las iglesias, dijo, refiriéndose cuando nosotros le cantamos a Dios batiendo nuestras manos. Así dijo. Un día. Aunque ahora esta persona, si no se arrepiente, ojalá tenga la oportunidad de oír lo que estoy diciendo. Si no se arrepiente, un día va a tener que reconocer. De verdad. Pero ojalá que lo haga antes. Porque si lo hace antes, pues tiene la oportunidad también de ser perdonada, pues. Porque Dios es tan misericordioso. En su reino hay oportunidad, por eso se le conoce como el Señor juez justo. El Señor que da oportunidades. Entonces, en la época en que estamos viviendo, la gente se burla de las cosas de Dios. Había un hombre tan importantísimo buscando una candidatura para ocupar un puesto tan importante. Dijo burlándose de las cosas de Dios de esta manera: yo voy a salvar a esta nación, dijo. Así dijo. De la manera que hizo Jesús, dijo. Solo que no necesito una tonta cruz para hacerlo, dijo. Es una manera de burlarse. De igual manera puede ser un hombre tan importantísimo. Puede ser un hombre, si quieren ver, un magnate. Pero si no se arrepiente de lo que ha dicho, un día literalmente va a tener que doblar rodillas ante al Señor de señores, Rey de reyes. Porque así está establecido en la palabra. Pero ahora los hombres, la humanidad, se está dando el lujo, hermanos, en burlarse de las cosas de Dios, en hacer un lado las cosas de Dios, en dar las espaldas a Dios. Pero nosotros como iglesia hemos sido llamados para honrar al Rey de reyes y Señor de señores. Ahora la gente no lo hace. La gente no lo hace. La gente se siente orgulloso, como he dicho en otras oportunidades. La gente se siente orgulloso llevar su libro. ¿Y dónde vas vos? Voy para la U, dice. Se siente orgulloso que va con un libro. Y la gente le da vergüenza llevar una Biblia. ¿Y dónde va? Para la iglesia. Voy a adorar al Rey de reyes y al Señor de señores. ¿Eso le da vergüenza a la gente hoy en día? Le da pena. Se asusta. Tiene temor el qué dirán. Pero un día van a tener que reconocer. Esa es la condición en que estamos viviendo. La gente, al igual que aquellos soldados romanos, se burlaron literalmente del Señor. Pero el Señor tranquilo, Él sabía perfectamente de que Él no venía a reinar sobre este mundo. No, no era su momento. Inclusive saben ustedes que un día cuando al Señor lo agarraron, literalmente lo prendieron, cuando lo entregó Judas Iscariote, uno de los discípulos dice que se sacó la espada. Inmediatamente sacó la espada y deja ir el primer golpe con la espada. Y literalmente así le pasó cortándole la oreja a uno de los que estaban ahí. Viene el Señor y dice: guarda la espada, Pedro. No sabes tú, le dice. Si yo en este momento pidiera 12 legiones de ángeles, ellos pelearían por mí. Pero ¿cómo se cumpliría la escritura? Como quien dice, todavía no es mi tiempo. Todavía no. Por eso es que se burlaron de él, lo menospreciaron, lo hicieron lo que quisieron con él. Pero llegará el tiempo donde les he entregado a Él todo, todo, el imperio, toda potestad. Entonces sí, todos los adversarios, saben ustedes que Dios tiene enemigos. Se les voy a decir quiénes son los enemigos de Dios. Todas aquellas personas que no aceptan el dominio de Cristo sobre sus vidas. Sí, porque reina, gobierna en ellos Satanás. Entonces se convierten en enemigos. Va a llegar entonces el tiempo, hermanos, en que todos los enemigos, dice que estarán como el estrado de sus pies. Por eso es de que en la profecía que leímos aquí en el libro de Apocalipsis, dice que pisa el lagar. Ese término, pisar el lagar, así literalmente, o machucar, pues. Ese era el término que utilizaban en el tiempo antiguo las personas que cosechaban las uvas. Todas las uvas, después de cortarlo, los metían así en un espacio. Entonces los lagareros llegaban literalmente así, machacando el lagar. ¿Sí? Dice que eso va a ser el Señor un día con todos sus adversarios, con todos sus enemigos, un día al Señor, pero después de haber dado oportunidad a todos, después de que el Señor, con todo y la paciencia, con toda la compasión, con toda la misericordia, hacer llegar una oportunidad. Por eso, hermanos, de que Dios es bueno. Por eso de que Dios es misericordioso. Cuando habla del reinado de Cristo, habla la profecía que habla en el libro de Zacarías, dice así: tu rey viene a ti cabalgando sobre un pollino humilde, dice. Los reyes en el tiempo actual, ¿cómo se conoce? Va una persona importante, una persona importantísima. Ustedes miran, de repente aparecen con sirenas, carros polarizados, carros blindados. Uno dice, ahí va una persona importantísima. Dice uno, hay que dar la vía porque va un ejecutivo, va una persona importantísima, van con sirenas, van siendo custodiados y todo eso. Son personas importantes, pero el Señor no actuó así. El Señor actuó de una manera humilde, sencillo, manso. No hizo uso de su capacidad, de su poder, no. ¿Por qué razón? Porque venía a dar oportunidad. Yo les aseguro, si Judas El que entregó al Señor por 30 monedas de plata, si él hubiera llegado con el Señor a buscar un perdón, a buscar la misericordia, el Señor se lo hubiera otorgado, seguro. Pero no lo hizo. Entonces, el Señor no hizo uso de nada de eso. Al contrario, cuando el apóstol Pablo, leamos en el libro de Filipenses, cuando el apóstol Pablo habla de esto, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice. Unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿cómo dice? Esta expresión siervo es esclavo, tomando forma de esclavo. Por eso es de que cuando le dijeron a... Cuando Judas llegó con los principales sacerdotes, la gente de mucha autoridad ahí dentro de Israel, ¿qué me dan?, les dice. Yo les entrego a ustedes al maestro. Dice que le asignaron 30 monedas de plata. 30 monedas de plata equivale en nuestro tiempo 450 quetzales. ¿Eso equivale? O los que usan dólares, equivale a $66. Imagínense, eso fue el valor que le asignaron al Señor, 450 quetzales. ¿Qué es eso? Nada. Ese era el valor que le asignaron. Entonces, en el Antiguo Testamento, el valor de un esclavo, más, el más sencillo, más, valía 30 piezas de plata. O sea, dijeron en otras palabras, del Señor Jesús este no vale nada. Le asignaron 30 monedas de plata. Entonces, cuando dice aquí, estando en la condición de hombres, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice ahí? Los que morían en la cruz, o los que morían en una cruz. Por eso dice maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice. O sea, los que morían en una cruz en la época de los romanos, era la gente peor. Yo estaba un día en un lugar. Había una persona que le dicen indigentes. Aquellas personas que por alguna razón se enloquecieron. Y esta persona andaba para arriba y para abajo, jalando bolsas de basura, y así se mantenía, perdió la razón. Pues un día le pasó una cuestión, lo atropelló un carro y murió. Ahí se quedó tirado y era época de lluvia. Donde se quedó tirado el cuerpo, descendía, pero una cantidad de agua, y pasaba el agua encima en lo que llegaba el Ministerio Público. Y había una radiopatrulla ahí cuidando de plano el cuerpo, porque como era una persona que no le daba mucha importancia, vino un hombre y paró. Un hombre con un carrazo paró su vehículo y yo estaba ahí. Y le dice a los que estaban cuidando, ustedes siendo autoridades, le dice, ¿cómo es posible que no recojan este cuerpo? Le dice. Y les pegó una regañada y se fue. Y dije, tienes razón. Pero de plano, no le daban importancia por la trayectoria de vida que tenía. No valía nada para la sociedad. Al contrario, tal vez algún estorbo, por eso no le pusieron sentido. En el tiempo antiguo, los que morían en una cruz eran los peorcitos. Por eso dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por eso es de que el Señor no le dieron importancia, nada. Y muerte de cruz, dice. Y cuando estaba en la cruz, lo que nunca se imaginaron, hermanos, es con la muerte de aquel hombre tan insignificante, tan desapercibido, con la muerte de él. Muchos ahora tenemos la oportunidad de salvación, hermanos. Por eso de que la iglesia debe de valorar a su rey. La iglesia debe de valorar al Señor de señores. Eso es lo que la iglesia debe. Entonces, sigo leyendo, dice, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Cómo dice ahí? Hasta lo sumo, hasta lo máximo. O sea, lo que los hombres no pueden hacer, Dios sí lo hizo, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre, ¿cómo dice? Que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice. Algunos van a tener que doblar rodillas porque ¿qué otro les queda? Pero nosotros doblamos rodillas porque Él es nuestro Señor. Así, sencillo. Mucha gente van a tener que doblar rodillas porque sabe qué métodos va a utilizar Dios para que tengan que reconocer. Pero nosotros ahora estamos reconociendo que Él es el dueño de nuestra vida. Él gobierna sobre nuestra vida. Él es el que dirige nuestra vida. Él es nuestro Señor. Entonces, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en donde, de los que están en los cielos. ¿Y qué más? Tremendo. Aquel carpintero insignificante de Nazaret. Ah, pero algunos sí lo percibieron, ¿quién era? Los malos espíritus sí lo percibieron. Hijo de Dios, le decían. Cállense, les decía el Señor. Algunos lo lograron percibir, como por ejemplo el apóstol Juan. Cuando él habla, dice, de su plenitud tomamos todos nosotros, dice, gracia sobre gracia. Cuando Pedro se dio cuenta de quién era, Pedro dijo, en ningún otro podemos encontrar palabras de vida eterna, sino solo en ti, le decía. O sea, algunos se dieron cuenta quién era, pero la mayoría no. La mayoría lo pasaron desapercibido. Nadie. Esa es la condición del mundo. Pero nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, dice aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿cómo dice? que Jesucristo es el Señor, dice hermanos. Vamos a leer ahí en el libro de Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio delante de la buena profesión delante de Poncio Pilato, dice. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, volverá otra vez hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado, dice. Y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra. Y oiga este término, hermanos. Imperio, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos años han durado los imperios que han... Si ustedes averiguan cuánto duró el imperio babilónico, el imperio egipcio, entonces duraron aquellos grandes imperios. ¿Qué sucedió con el imperio romano? El imperio romano se diluyó, pero los imperios duran un tiempo y se acaba. Pero este término que se utiliza aquí del Señor Jesús, dice imperio, ¿cómo dice? Eterno, que no tiene fin. Un imperio que no se va a terminar, que nadie lo va a dominar, que nadie lo va a vencer. Pareciera, por eso les decía un principio, hermanos, pareciera que ahorita la maldad es el que gobierna, la maldad ahorita como que es el que está dominando y lo bueno se está desapareciendo. No, hermanos, llegará el momento en que el Señor mostrará su poder. Llegará el momento en que el Señor agarrará todo lo malo y lo va a desaparecer. Por eso de que siéntase usted dichoso que su Rey, que su Señor, que mi Rey, que mi Señor vive y permanece para siempre. Leamos por último en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Dicen Apocalipsis, capítulo 17, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito, dice, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La bestia es la manifestación de lo malo, es el espíritu malo que se está manifestando, es la bestia. Dice, y pelearán contra el cordero, corderito que dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Dijo aquí el cordero de Dios. Y un cordero es, no hace nada, tranquilo. Dice, y pelearán contra el cordero. Y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos, como dice, sea la fiel a la palabra de Dios. Seámosle fieles a la palabra de Dios. Seámosle fieles a lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Por qué razón? Porque si somos fieles, seguramente estaremos con el Señor. Seguro. Cuando sea, bueno, hermanos, el tiempo se nos fue, pero había otro aspecto de esto, pero de repente otro día, bueno, de hecho que se ha tocado mucho esto en la iglesia, el reinado milenial de Cristo sobre este mundo, así literalmente, donde se cumple esto que leímos en Apocalipsis 19, donde dice que el Señor, dice, regirá con vara de hierro. ¿Qué quiere decir? Donde todas las personas se van a tener que sujetar, se van a tener que someter a lo que Cristo establezca en el milenio. Y ahí la iglesia estará presente. La iglesia que fue fiel, la iglesia que honró a Dios, la iglesia que puso en alto el nombre de Dios, aquel pueblo que dio el lugar a la palabra de Dios. ¿Quién gobierna sobre usted, hermano, hermana? ¿De verdad quién gobierna sobre usted? Si Cristo Jesús gobierna sobre usted, usted es fiel. Permanece fiel al Señor. Permanece fiel a su palabra. Permanece. Honra a Dios. Pone en alto el nombre de Dios. Eso es. Pero cuando alguien, Cristo no reina sobre su vida, por eso de que está haciendo un montón de cosas malas. Hace un montón de cosas fuera de la voluntad de Dios. La oportunidad que todos mejoremos nuestra vida, que reconozcamos a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, es ahora, hermano. Llegará un momento en donde la gente va a tener que reconocer, pero ya no por voluntad. Y ese Rey de Reyes se llama Rey de Paz, Rey de Justicia. Él sea el que gobierne sobre nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Amemos a Dios. Valoremos su palabra. Y Dios nos va a valorar a nosotros delante de todos aquellos que no valoraron a Dios ahora. Así es que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar.